Comienza Pecados Veniales, el mejor espacio de lujo y estilo de vida aquí, en Libertad FM. Muy buenas tardes, compañeros. Alfonso, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un programa más aquí todavía desde casa. ¿Sí? Pero bueno, ya queda, ya ahora nos vamos de vacaciones en agosto. Eso y es. A la vuelta ya estaremos en el estudio, todos juntos.
Y vamos, de celebración. ¡Feliz cumpleaños!
Bueno,
un día,
como es el programa justo antes, hay que hacerlo.
Claro,
exactamente. Muchas gracias por la felicitación.
¿Qué programa es?
El 202.
202, 202. Vicente Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas. Qué bonito programa para una bonita celebración.
Exacto. Oye, como siempre, vamos a hablar hoy de un tema que no nos gusta nada de nada, pero en absoluto.
Pues como tiene que ser, y decíais que no hemos salido, claro que hemos salido y hemos tenido la oportunidad en un paraje espectacular.
De marco incomparable, entrar. Que se decía.
Sí, totalmente. Las vistas no podían ser mejores.
Recomendamos, la verdad es que subir, porque aunque no estés en el hotel, se puede subir pagando una entrada a la parte de arriba, a la azotea, y se ve todo Madrid de una manera espectacular. Estamos hablando del Hotel Río Plaza de España.
Sí. Uh-huh. Un sitio, la verdad que la terraza de arriba, las vistas y el sitio es súper agradable. Y tuvimos la ocasión de estar allí entrevistando a Nils Egerdin, que es el consejero delegado de Frédéric Constant y Alpina. Uh-huh. Así que primero yo creo que vamos a saber un poquito más.
A conocerle.
De
él, ¿no?
Pues sí, la verdad es que teniendo la oportunidad de entrevistar a alguien tan interesante y con una trayectoria que ha hecho crecer y evolucionar a la marca, merece la pena conocer un poco de su historia antes que hablar de las marcas, ¿no? Si os parece, no nos entretenemos,
bueno,
y que nos cuente.
Hay que hacer una pequeña aclaración. Porque
no sabe castellano.
Exactamente. O sea, hicimos la entrevista a Nils en inglés y, claro, lo que hemos hecho es traducirla. Entonces, Vicente se ha transformado en Nils Egerdin. Y yo, pues bueno, en esta ocasión pues hago de yo, pero traducido al español. Así que quizá es mejor escuchar lo que nos ha querido transmitir Nils.
Eso es. Vicente, pon la cinta.
Adelante.
Muchas gracias, Nils Egerdin, consejero delegado de Frédéric Constant y Alpina, por estar con nosotros en Pecados Veniales. Es un placer tenerte con nosotros en Madrid. Bienvenido en un día tan soleado. Cuéntanos, ¿quién es Nils Egerdin? ¿Cuál es tu experiencia anterior, tus orígenes?
Lo primero, quiero dar las gracias a Pecados Veniales por darme la oportunidad de contar a vuestra audiencia sobre nuestras marcas. Es magnífico poder viajar de nuevo después del confinamiento que nos ha afectado a todos y estar en un lugar como Madrid y en un emplazamiento tan especial como es el Hotel Riu Plaza de España, desde el cual podemos disfrutar ahora mismo de todas las vistas de Madrid. Voy a explicar brevemente quién soy y cuál es un poco mi trayectoria profesional. Soy holandés, concretamente de Ámsterdam, de una pequeña familia. Mi perfil profesional está orientado claramente al mundo de los negocios. Y conocí a Peter Staes hace aproximadamente unos 8 años. Nada más vernos, conectamos, estando muy alineados en la estrategia y en la filosofía de la empresa. Me considero una persona muy familiar, con 2 hijos, y nos mudamos hace aproximadamente unos 8 años a Ginebra. Soy una persona muy humana y prefiero obtener lo mejor de cada uno de los integrantes de mi equipo, es decir, motivarlos, en lugar de centrarme en las cosas que no pueden llevar a cabo. Disfruto mucho trabajando con la gente, me encantan los retos y considero que la situación actual con el COVID es un gran reto, pero lo veo también como una gran oportunidad. Soy una persona inquieta, muy activa y algo impaciente.
¿Cuándo te diste cuenta que querías desarrollar tu profesión en el sector de la relojería?
Yo creo que fue hace unos 20 años aproximadamente, cuando estaba haciendo unas prácticas en un distribuidor en Holanda. Y lo más curioso es que este distribuidor vendía Zenith, Frédéric Constant, Camel y Benetton. Y me atrajo mucho el trabajo y la artesanía que había tras el desarrollo de un reloj. Y por supuesto me encantaron los productos y ya desde entonces nunca he podido dejarlo.
¿Cuál es tu experiencia previa?
Anteriormente a trabajar, bueno, como te decía, llevo aproximadamente 8 años en Frédéric Constant y Alpina. Y anteriormente me dediqué al desarrollo de negocios. Estuve trabajando 11 años para marcas del grupo Swatch, donde aprendí mucho sobre la distribución y sobre todo sobre las cosas que no se deberían hacer.
¿Te han gustado siempre los relojes?
La verdad es que no. Antes de comenzar a trabajar para el grupo de distribución que te he comentado antes, la verdad es que no me atraían mucho los relojes. Fue en este lugar donde yo abrí los ojos al mundo de la relojería y la artesanía y donde comenzó mi interés por la relojería. Mi primer reloj fue un regalo cuando tenía 14 años de la marca japonesa Citizen, que es ahora, como sabes, propietaria de nuestras marcas y sobre todo aún poseo este reloj. Le tengo un especial cariño.
Además de los relojes, ¿cuáles son tus pasiones o aficiones?
Pues mi pasión, sobre todo, mis hijos y mi mujer. Aunque algunas veces ya sabes que es difícil con el estilo de trabajo y de viaje que tenemos. Pero si tuviera que decir una pasión, son ellos. Y si es más en cuanto a aficiones o hobbies, destacaría la navegación. Vivimos en un lugar cerca de un lago donde tenemos un pequeño barquito con el que podemos navegar y disfrutar del entorno. Y por supuesto, como no, igual que en Pecados Venales, los coches son una de mis hobbies y mis aficiones.
¿Qué ocurrió en 2012 cuando conociste a Peter Stas?
Peter y yo nos conocimos en la Feria de Basilea mientras yo trabajaba para otra marca que él estaba buscando. Nos encontramos y comenzamos a hablar en holandés. Conectamos al instante. Él fue muy abierto y transparente en nuestra conversación, como suelen ser los holandeses. La verdad es que cuando regresé a casa de unas vacaciones de esquí y le dije a mi mujer, si tuviera la oportunidad de trabajar en el sector de la relojería en Suiza, creo que deberíamos aprovechar la ocasión. He conocido a alguien muy interesante. Mientras íbamos en el coche, mi mujer y yo, de repente, Peter me llamó y me dijo que la entrevista en Suiza la podíamos realizar cuando yo quisiera. Mientras observaba a mi mujer, que estaba anonadada. Se había quedado impresionada de que hubiéramos hablado de ello y me estuvieran llamando. Que después de reunirnos varias veces en Ginebra, él me enseñó la estrategia hacia dónde quería llevar la compañía durante los siguientes 5 años y para mí fue amor a primera vista. Como diría, una oportunidad profesional que no puedes dejar escapar.
¿Qué significa para ti ser el consejero delegado de Frédéric Constant y Alpina?
Ha sido todo un reto que llevo desarrollando de una manera muy intensa. Me he ocupado de la gestión y los resultados de las cerca de 10 empresas que tenemos. Entonces, Peter, como propietario, decidió vender la empresa, porque pensaba que era el momento de que una nueva generación diera un paso adelante. Me dijo que le gustaba trabajar conmigo y que ya estábamos muy alineados en cuanto a los objetivos, por lo tanto, que quería que yo me encargara de ese proceso. El cambio comenzó cuando Citizen entró como accionista en el Consejo de Administración. Y entonces fui nombrado consejero delegado. A partir de ese momento me di cuenta de lo que significaba. Es una gran responsabilidad para la gente que forma parte del grupo y sus familias, pero también tienes la oportunidad de trabajar en una maravillosa compañía. Y la verdad, estoy encantado.
¿Cuáles crees que serán los retos que como barca vais a tener que afrontar en el medio largo plazo?
El principal reto de la industria relojera es la situación de las ventas y la evolución del mercado. El sector, en general, está en una situación bastante complicada, en parte por la llegada de los relojes inteligentes, por lo que nos encontramos en un momento muy interesante, al cual creo que nosotros estamos reaccionando, y por otro lado, se ha unido el COVID-19. Haciendo una reflexión a medio o largo plazo, creo que debemos estar muy próximos al consumidor para conocer qué necesita. Uno de los grandes problemas de la industria relojera suiza es que es muy conservadora y siempre han producido lo que han considerado y han pensado que el consumidor siempre lo iba a comprar. Este tiempo ya ha pasado. La mayoría de las empresas deberán escuchar a sus clientes y desarrollar la marca y sus modelos de acuerdo con las necesidades del mercado. Estar próximos a tus distribuidores, a las tiendas y, por supuesto, al cliente final es algo muy importante. De este modo, podremos adaptar tanto la marca como los productos a dichas necesidades.
¿Crees que las marcas deben adaptarse y acercarse a las nuevas generaciones?
Por supuesto. Hay una gran brecha que viene desde hace años entre las marcas y las nuevas generaciones. Esto es debido a que el sector de la relojería, como decíamos antes, siempre ha sido muy conservador y muy orientado hacia la producción y no hacia la digitalización. Por lo tanto, por un lado está el problema de concepto de diseño que viene de la marca y por otro lado el de los clientes que son puramente digitales y que esa es su manera de comunicarse y conectarse, lo que produce una clara desalineación entre ambos. La publicidad y la comunicación que se han estado haciendo hasta hace poco no tiene sentido. Si queremos conectar con los nuevos clientes potenciales o futuros, es decir, los jóvenes, debemos de cambiar nuestro concepto. Ellos, en la actualidad, usan Instagram, YouTube, TikTok y ven nuevas marcas que incluso nosotros no sabemos que existen. Por lo que si queremos educar a las nuevas generaciones, tenemos que adaptarnos a los nuevos medios de comunicación y conectar con ellos a una edad muy temprana, no solo con productos, sino que esos productos además tienen que ser atractivos para ellos.
¿Ves las nuevas micromarcas que están apareciendo en plataformas de economía colaborativa como una amenaza?
Considero que es una potencial amenaza, pero también está sacudiendo o cambiando el mercado. La disrupción siempre es una buena medicina para el mercado muy tradicional. Fuerza así a las marcas a salir de su zona de confort y tenerse que adaptar, lo que nos hará a todos siempre mucho mejores. Por lo tanto, personalmente, me gustan ese tipo de iniciativas y estos retos nos van a hacer mejorar a todos.
Como has dicho, eres una persona muy orientada hacia la formación de equipos y tienes una frase especial para motivarlos. ¿Cuál es?
La frase es: sonríe cuando estés en problemas, coge fuerzas de la angustia y crece reflexionando. Esta frase la utilizo porque muchos gestores de equipos siempre destacan solo lo que hacen mal los equipos, lo cual desanima bastante. Creo profundamente que debes poner una sonrisa cuando los momentos son difíciles y retadores. Además, debes mirar hacia la oportunidad que eso supone y enfocarte en que las cosas van a ir bien en lugar de lo que puede salir mal. Veo constantemente a CEOs que solo se fijan en los defectos de sus equipos, sin mostrar respeto hacia ellos, y creo que ese tiempo se ha acabado. Todo tenemos que hacerlo como un equipo y estar motivados, enfocándonos en todo aquello que va a ir bien, sonreír cuando hay que hacerlo y apoyarnos cuando todo deba ir en la misma dirección para que crezcan todos profesionalmente.
Una última pregunta. En Pecados Veniales tenemos muchos seguidores y oyentes que son coleccionistas y amantes de la relojería. Si estuviera pensando en comprar un reloj, convénceme para adquirir un Frederic Constant o una Alpina.
Lo más importante cuando te enseño un reloj es la identidad de nuestras marcas. Hemos estado trabajando durante más de 30 años para ofrecer acceso a un gran grupo de lujo con una estrategia bien diferenciada que podemos llamar lujo accesible, y que ha tenido éxito durante este tiempo. Mientras hemos estado desarrollando la marca, ofreciendo aún más lujo por un precio justo y accesible. Los últimos productos que os estamos presentando muestran un nivel muy alto de acabado y os sorprenderá por su precio final. Son relojes que os van a encantar y estoy seguro que con el precio que van a tener los vais a querer comprar.
No hace falta que me digas el precio, porque solo con haberlos visto este poco tiempo que hemos estado juntos ya me he enamorado de ellos. Muchísimas gracias, Nils Egerdin, consejero delegado de Frederic Constant y Alpina, por haber pasado este tiempo con Pecados Veniales. Esperamos volver a verte pronto. Muchas gracias.
Gracias a Pecados Veniales.
Bueno, pues ya le conocemos un poco mejor a Nils Egerdin, pero también tenemos ahora que conocer un poco a la marca, a Frederic Constant.
Que tiene un mérito increíble porque, bueno, aunque esté dentro de un grupo, pero no deja de ser alguien visionario que hace mucho tiempo decidió crear sus propios calibres y hacerlo, como dicen ellos, con un lujo asequible. O sea, el producto tiene una calidad espectacular y además un precio bastante interesante.
Bueno, Peter y Aleta Estas delegaron la dirección de la empresa en Nils. Y al final, bueno, pues le ha dado un toque de dentro del clasicismo, porque quizá Frederico Stan es la marca más clásica frente a la deportiva que es Alpina, pero sí que darle un toque, pues como tú decías, crear sus propios calibres, modernizar la compañía. Y bueno, creo que todo lo que nos ha contado Nils, pues parece bastante interesante de cómo ha ido evolucionando la marca.
Sobre todo tú dices crear sus propios calibres y siempre pensamos que es algo sencillo y que además decir, bueno, pues ahora minutos y segundos. No, es que estamos hablando de turbillones con calendario perpetuo o cronógrafos flyback, o sea que no estamos hablando de cosas...
Sí, y además una cosa que, bueno, ahora lo escucharéis todos, pues eso, encima con un, como tú dices, un turbillón calendario perpetuo por un precio en torno a 20.000 euros, un calendario perpetuo por menos de 9.000, no hay ningún producto ahora mismo en el mercado que ofrece esos rendimientos o esas complicaciones a un precio, no podemos decir asequible, pero sí que un precio respecto a la competencia mucho más reducido.
Pues vamos a escucharlo.
Venga.
Hoy hablamos de Frederico Constant con su consejero delegado, Nils Egerdin, una marca con más de 30 años de historia, con un gran nombre en el mercado español, pero cuéntanos algo más de la historia de la marca.
30 años es una breve historia si consideramos la historia de la relojería. Somos unos jovenzuelos dentro de la industria, lo que nos hace que tengamos que ir más rápido que el resto y lo que hace que enfaticemos en el ADN de la marca. Tratamos constantemente de innovar mucho más rápido que lo hace el resto de nuestros competidores. Somos un fabricante que producimos ya 29 calibres propios. Llevamos a cabo la cadena completa de la manufactura. Desde que ideamos los movimientos, los producimos y los ensamblamos en nuestras instalaciones, manteniendo unos precios accesibles, reduciendo nuestros márgenes, a diferencia de lo que hacen nuestros competidores. Ofrecemos un precio más razonable con unas terminaciones de la más alta calidad. Es cierto que esto lo podemos hacer gracias a que generamos volumen con nuestros otros relojes de cuarzo y otros calibres en los que ofrecemos también unas terminaciones de alta calidad a un precio muy accesible. Ese volumen nos permite innovar continuamente ofreciendo un producto atractivo para nuestros clientes. Esta estrategia ha funcionado durante los últimos 30 años y creo firmemente que seguirá teniendo éxito en los siguientes.
¿Es el mercado español interesante para Frederico Constant? ¿Cuáles son vuestros principales mercados?
España es un mercado muy importante para nuestra marca, ya que está creciendo considerablemente. Para nosotros, cualquier mercado en torno a los 50 millones de población es importante. Europa es nuestro principal mercado. Estados Unidos es muy importante también, pero Europa, con todos los mercados de cada país, es el más significativo para Frederico Stan. En España nos vamos a enfocar durante los próximos 3 a 5 años para crecer a un ritmo de doblar el dígito cada año.
¿Qué os hizo crear vuestros propios movimientos? ¿Ha sido un cambio significativo para la marca?
Por supuesto. Comenzamos en 2004, cuando Peter y Aleta consideraron, como grandes visionarios, que la independencia de crear tus propios calibres era crucial. Sabemos que la industria está manejada por unos pocos grupos que tienen una posición, podríamos decir, monopolista a la hora de producir movimientos. Y ellos lo consideraron como una amenaza, por lo que decidieron crear sus propios calibres, siendo independientes y al mismo tiempo flexibles para poder llevar a cabo su desarrollo, ofreciendo un reloj de lujo, pero a un precio justo. Solo puedes conseguirlo cuando lo haces tú mismo. Esto nos ha ayudado mucho a hacer crecer la marca con movimientos como un calendario perpetuo, un cronógrafo flyback e incluso un turbillón calendario perpetuo. Y todos en un segmento de precio asequible.
Eso es precisamente lo que te iba a preguntar. Un turbillón calendario perpetuo en unos 20.000 euros o un calendario perpetuo por debajo de 9.000. ¿Cómo es posible ofrecer tan buena relación calidad-precio?
En primer lugar, tenemos un gran equipo que nos permite hacerlo todo internamente. Relojeros, diseñadores, equipo de investigación y desarrollo, administración. Todos se han involucrado en el proyecto desde el primer día que decidimos hacer de Frederico Constant una manufactura. Hemos industrializado la base de creación de los calibres que se usa para todos los movimientos que utilizamos, lo que nos permite mantener los precios ajustados y la calidad de los mismos. Al mismo tiempo, tenemos altos volúmenes, lo que nos ayuda a mantener los precios asequibles, reduciendo aún un poco más nuestros márgenes. Otras marcas dedican muchos fondos a labores de marketing y en partidas innecesarias de las que el consumidor no se beneficia. Nuestra estrategia lleva implementada 30 años y el beneficio siempre debe ser para el cliente.
Háblanos de las novedades para este 2020.
Hemos trabajado muy duro durante los dos últimos años para presentar estas novedades. Tras mi nombramiento, el primer año decidí aplanar la estructura jerárquica de la compañía, ya que quería conseguir que trabajáramos mucho más rápido. El segundo año fue la consolidación, consiguiendo reducir los costes, y nos centramos en todas las innovaciones para este año. Tenemos una colección muy amplia que presentar y entonces llega un bonito virus. Así que hemos tenido que tomar decisiones como posponer algunas acciones, pero aún así estamos extremadamente contentos con lo que hemos conseguido. Tenemos dos grandes lanzamientos. Del que vamos a hablar hoy es un smartwatch. Han pasado 5 años desde que presentamos el primer modelo y esta es la tercera edición del mismo. El de este año tiene además un sensor incorporado para saber los latidos de tu corazón, que está fabricado por Philips. ¿Por qué digo la palabra Philips? Hemos estado buscando varios proveedores del sensor porque queríamos que ofreciera la mejor calidad. Y Philips supera a los demás competidores con diferencia. Ahora tenemos un reloj que es muy clásico y al mismo tiempo con un estilo deportivo, así como muy chic, ¿no? En el que puedes configurar tu propio diseño en la plataforma online. Ponemos a vuestra disposición diferentes formatos para que los clientes puedan elegir. El reloj, cuando lo miras, tiene la apariencia del típico reloj clásico, pero cuando presionas la corona, la pantalla se retroilumina, presentando la información, y puedes ver todas las funcionalidades que ofrece, como seguimiento de actividad, monitor de sueño, alarmas, GMT, calendario, etc.
¿Cuáles son las principales diferencias con los dos modelos anteriores?
La principal diferencia, como te comentaba anteriormente, es el sensor de latidos del corazón y, por supuesto, la esfera. Es la primera vez que usamos una esfera que tiene la apariencia de una esfera tradicional hasta que presionas la corona y ves que se retroilumina y te permite ver las funciones del reloj.
¿Qué modelo de vuestra colección es el más vendido?
De nuestros modelos que ya existen, el más vendido es el Open Heart, el Classic de Frederic Constant FC335, que lleva ya 12 años en nuestra colección y tiene pues el típico estilo clásico con números romanos, la apertura a las 12 y la fase lunar a las 6. Ese modelo es nuestro superventas para caballero.
¿Alguna novedad de señora?
El smartwatch del que te he hablado es básicamente diseñado y pensado para mujeres, aunque tenemos algunos modelos también para caballero. ¿Por qué para mujeres? Las mujeres se preocupan mucho más por la salud y por ese motivo hemos decidido crear este modelo para ellas y sobre todo para las más jóvenes. Lo divertido del Vitality es que se puede configurar y las mujeres pueden configurarlo con 12 correas diferentes, 3 tipos de caja y 4 diseños de esfera, con lo que pueden crear su propio y casi único modelo. Además, lo más interesante, el precio. Tan solo 895 euros para un reloj bonito en el que puedes incluso tener diamantes en la esfera y equipado con la tecnología totalmente conectada.
¿Qué tal se están comportando las ventas online? ¿Cómo ves el futuro y la experiencia de compra?
Hay marcas que han cerrado totalmente durante el COVID. Nosotros no hemos cerrado totalmente como manufactura y creo que ha sido una sabia decisión. En este tiempo nos hemos centrado en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestra plataforma online. Por ejemplo, para nuestra otra marca Alpina, hemos desarrollado una página web interactiva para que los clientes pudieran configurar los relojes. En el caso de Frederic Constant, será presentada la próxima semana. Mientras otras marcas han tardado más de un año en desarrollarla, nosotros lo hemos hecho en los meses de la cuarentena. Hemos experimentado un crecimiento cercano al 100% en nuestras ventas online durante este encierro. Marzo, abril y mayo han sido meses con un importante volumen de ventas online. El diseño de la web permite a nuestros clientes acceder a nuestro catálogo completo, pero lo hacemos de manera conjunta con las tiendas que venden nuestros relojes. Si el cliente ha comprado un reloj y en el pago obtenemos su código postal, lo ponemos en contacto inmediatamente con el vendedor más cercano, por lo que nuestro cliente tiene una tienda cercana para el servicio postventa y la tienda recibe una parte de las ventas que realizamos sin necesidad de haber llevado a cabo ninguna acción. Este sistema nos une a nuestros retailers y les ayuda en estos momentos tan complicados, acercándonos al cliente final, lo que también nos ayuda en el desarrollo futuro de la marca.
¿Qué significa para Frederic Constant pertenecer al grupo Citizen de 2017? ¿Ha cambiado significativamente la marca y su futuro?
La verdad es que no mucho. Nos están ayudando bastante en el desarrollo de la distribución en países donde todavía no estábamos muy instaurados, como Estados Unidos o el Reino Unido, y es un claro apoyo financiero. Por otro lado, nos permiten gestionar la marca de una manera independiente. Determinados temas como el diseño de futuros modelos se comentan en el Consejo de Administración, pero la mayoría de los temas los dejan en nuestras manos.
La última y más difícil pregunta. ¿Cuál es tu modelo favorito?
La verdad es que sí, es difícil elegir solo un reloj en Frederic Constant, pero si tuviera que elegir, mi favorito es el cronógrafo Flyback, con un calibre bastante complejo que desarrollamos hace ahora unos 6 años. Me gusta mucho la artesanía que hay en él, siendo además un reloj estéticamente muy bonito. También me gusta mucho el Horas Mundiales porque es muy icónico y útil cuando viajas, por supuesto. Y los nuevos modelos, que de momento no puedo deciros más, que descubriréis después del verano, vais a ver que hay modelos que la verdad es que son muy, muy, muy atractivos.
Muchas gracias, Nils Egerding, consejero delegado de Frederic Constant, por el tiempo que has dedicado a Pecados Veniales.
Gracias a Pecados Veniales por permitirnos mostrar un poco más de nuestra historia y sobre todo de nuestras novedades y de lo que queremos transmitir al mercado.
Qué interesante historia, desde luego. Pero yo me quedo con ganas de saber más y tenemos que conocer novedades de la marca.
Pues sí, algunos de sus productos más interesantes. Sobre todo hablábamos del cronógrafo Flyback y merece la pena pues conocer, en este caso, de la mano de Juan Manuel Castro. Él es quien nos ha contado las principales diferencias y novedades de estos productos, así como el World Timer y alguna otra novedad que la verdad es que están bastante bien interesantes, que he tenido la oportunidad de tocarlas.
Vamos a escuchar.
Bueno, vamos a escuchar las novedades.
Hola, Juanma.
Hola, Vicente. ¿Cómo estás?
Bueno, después de tener la gran oportunidad de disfrutar y conocer en persona a Nils, vamos a intentar dejarlo un poco tranquilo y ver algunas de las novedades que habéis presentado a lo largo de estos meses.
Sí, vamos a seguir disfrutando.
Venga,
de ver las novedades.
Cuéntanos un poquito, a ver qué tenemos aquí ahora encima de la mesa.
Mira, pues encima de la mesa tenemos parte, porque bueno, hay durante el año, la verdad que la presentación de novedades durante el 2020, aparte de desgraciadamente estar hablando de un año especial por todo lo acontecido, tenemos una parte de estas novedades, como digo, que repercutirían o vendrían siendo las del primer semestre de año, y luego, bueno, pues tendremos oportunidad de poder presentaros y poder enseñaros las novedades que podremos presentar a partir de septiembre. Entonces, bueno, una de las piezas yo creo que más especiales y sobre todo que más nos gusta disfrutar, uno, por la estética, dos, porque es uno de los modelos quizás más representativos y que más éxito está teniendo dentro de la línea de manufactura, es el nuevo Chrono Flyback. Básicamente es una versión, es decir, son nuevas esferas sobre un modelo que desde que se presentó hace 2 años ha obtenido un éxito fantástico. Partimos de una pieza, como digo, con funciones complejas dentro del accionamiento de un cronógrafo Flyback, con un fondo donde se permite apreciar toda la propia manufactura, el desarrollo del propio calibre, con una combinación de colores francamente, para mi gusto, acertada, ¿no? Veníamos de una esfera completamente azul, que fue una versión anterior, y esta nueva combinación pienso que dentro del clasicismo, dentro de la línea tradicional de Frédéric Constant, nos diferencia o diferencia un poco a un estilo, quizás algo un poco más deportivo, con una estética un poco más fresca.
Si te soy sincero, me gusta más la legibilidad de esta nueva versión que la anterior. Ese contraste de las subesferas en plateado genera más contraste, se ve mejor. Y igual, para un crono, la verdad es que Flyback es... Yo no haría otra cosa.
Claro, mira, hace poco escuchaba, bueno, en vuestro programa, precisamente, una conversación y una entrevista fantástica entre Daniel Nichols y Alfonso, en la que se comentaba un poco y se explicaba sobre las complicaciones, no complicaciones, especialmente las de un cronógrafo, ¿no? Hay otra función añadida que conocemos en complicación relojera, que vendría siendo un cronógrafo atrapante, que al final son funciones, bueno...
Esa es más especializada.
En efecto. Entonces creo que un chrono flyback puede llegar a tener una funcionalidad añadida relativamente útil, aparte de la propia estética del cronógrafo, que yo creo que diferencia bastante de un modelo...
Sí, porque tú no diferencias si es flyback o no hasta que no accionas el puesto a cero, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que se ha conseguido, y permítame la expresión, una línea bastante redonda. Es decir, en cuanto, como tú bien decías, la legibilidad, ¿no? De la esfera, una esfera clara pero con una tonalidad azul, con una correa de cocodrilo también en una tonalidad azul marino, con ese pespunte en blanco que le hace también ese contraste de las esferas con el taquímetro interior en plata. Entonces, bueno, aparte de tener un tamaño y de tener una caja extraordinariamente hecha por su redondez, por cómo se adapta a la muñeca.
Me parece increíble, y lo decíamos cuando le preguntábamos a Nils, ¿cómo podéis hacer unos calibres con un acabado como el que tiene el calibre que nos estás mostrando?
Exacto.
Y al precio al que lo estáis vendiendo, o sea, es increíble, sinceramente.
A ver, hemos tenido la oportunidad de hablarlo y comentarlo en varias ocasiones, y para nosotros es verdaderamente una de las grandes satisfacciones del desarrollo y del trabajo que hacemos en nuestro día a día. Básicamente porque al final el mayor desarrollo, o mejor dicho, el mayor esfuerzo es la simplificación, y de ahí, como hemos comentado, como digo, en varias ocasiones, es lo que verdaderamente nos diferencia del resto, y es sobre todo lo que nos diferencia en poder conseguir estos precios. ¿Por qué? Pues porque estos calibres que se desarrollan desde cero, siempre digo lo mismo, es decir, Frédéric Constant, para nosotros no contemplamos la manufactura, o cuando hablamos de nuestros 29 calibres propios, hablamos de movimientos y relojes que están diseñados, fabricados y ensamblados por Frédéric Constant 100%. ¿Vale? Uh-huh. No son movimientos modificados, no son bases modificadas, y el hecho de esa simplificación en las funciones hace y te permite, uno, la independencia, lógicamente, de no depender de ningún otro fabricante para esas bases de las que hablamos, y dos, te soy sincero, también lógicamente con muchísimo desarrollo, es decir, te pongo un ejemplo, para que se desarrollase y pudiésemos sacar a fabricación este nuevo calibre, o este calibre que se presentó, como decía, hace 2 años, hubo más de 6 años de trabajo. ¿Por qué? Porque lógicamente lo fácil es buscar el camino corto, que es sobre una base, como decía antes, que ya está contrastada y funcione bien de otro movimiento, pues tú lo readaptas a tu propio calibre. No, Frédéric Constant no busca esto, y de hecho esa ecuación es la que nos permite terminar estos precios, ¿no? O determinar esos precios.
La verdad es que fueron visionarios sus fundadores, porque fue una idea muy acertada. Y en la actualidad se puede demostrar que os podéis permitir esos precios con una calidad sinceramente espectacular.
Lo más importante, y tienes absolutamente toda la razón, porque ese fue la mayor del objetivo del desarrollo de la marca de Frédéric Constant, es decir, es el lujo accesible del que siempre todos hablamos, pero que verdaderamente para nosotros siempre fue la filosofía de inicio y de desarrollo de la marca. A día de hoy, una marca que cuenta con que actualmente tiene 31 años de vida, estar hablando de 29 calibres propios, me parece...
Sí, pero fíjate, estamos hablando de calibres propios. Exacto. Es que estamos hablando de un cronógrafo flyback, exacto, estamos hablando de un turbillón, estamos hablando de un calendario perpetuo,
de un calendario perpetuo turbillón,
o sea, exacto. Quiero decir que no estamos hablando de calibres sencillos, de tres agujas o calendario, no, no.
Por eso, y ahora además tendremos también la oportunidad de incluso poder hablar de otra de las piezas más importantes y bueno, pues más vendidas, ¿no?, de la colección de manufactura, que hemos tenido la oportunidad de comentar ya en alguna ocasión, uh-huh, que es para nosotros el famoso World Timer.
Enséñame, venga.
Mira, a ver, os enseño. Este World Timer, como ya hemos visto en varias ocasiones, es una pieza, es una novedad extraordinaria, principalmente porque de unos años para acá, dado el éxito de esta colección y de este módulo en concreto, lo que hemos hecho es desarrollar diferentes esferas, combinaciones, incluso hacer alguna serie limitada, bastante, bastante cerrada, como es este el caso de esta novedad que presentamos este año. Como digo, es el primero que se va a desarrollar en oro, oro de 18 quilates, una caja de oro de 18 quilates, por un precio de 15.900 euros. Serie limitada de 88 piezas para todo el mundo, uh-huh, cerrada. Por consiguiente, es un poco lo que hablamos. Al final sabemos que las piezas en oro es la consagración de una pieza de éxito cuando a día de hoy, al menos en marcas como la nuestra, se desarrollan, más que por el valor, por, como digo, ¿no?, por la consagración de una colección que tiene éxito, que francamente se vende bien, que ya habíamos desarrollado en diferentes cajas, tanto en caja de acero, con, por supuesto, diferentes versiones en colores de esfera, etcétera, etcétera, uh-huh, como, un éxito cada día mayor, que son las cajas placadas. Para nosotros, en Frederic Constant, no utilizamos PVDs. Cualquier reloj, desde los de primer precio, desde 600, 800 o 1000 euros, siempre todo lo que vemos en Frederic Constant con cajas de color doradas o placadas en oro rosa, como digo, es plaqué de oro, son plaques de oro de 15 micras. Estas 15 micras es un grosor, es un plaqué lo suficientemente importante como para que la durabilidad de la tonalidad, incluso en un momento dado, que
si superficialmente, es volteado, también se mantenga.
Eso es. Uno, se mantenga, y dos, Vicente, si me permites, permita casi la opción de, como digo, superficialmente o ligeramente, pueda ser incluso pulido. Aparte de ser un valor añadido, el propio color no cambia tanto como en el caso de un PVD, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y esto lo decía porque, tanto en acero como en estos placados, este modelo ya se había desarrollado, y por eso que este año se quiera presentar esta nueva versión con la caja de oro.
Yo siempre cuando veo los World Timer, al final tengo la sensación de que son complicados en su ajuste. ¿Cómo se ajusta?
Mira, es otra de las cosas que antes comentábamos, ¿no? Uno de nuestros mayores desafíos y retos en cada calibre nuevo, cada movimiento nuevo que desarrollamos, como decía antes, era la simplificación. Al igual que en el caso del coupé, permite un accionamiento rápido para que uno mismo, en poco menos de un minuto, puedas accionar y poner en hora tú mismo el reloj, que sabemos que históricamente, pues, los calendarios perpetuos eran un problema, el hecho del ajuste propio,
con quebradero de cabeza.
En efecto, porque había que mandarlo a Suiza directamente. En el caso del World Timer, nos pasa exactamente lo mismo. Al querer simplificar este movimiento y este desarrollo, nos permite que desde solamente la corona, ¿vale?, desde la posición de la corona en diferentes acciones, en diferentes posiciones, podamos gestionar y podamos ajustar este World Timer. Por consiguiente, el uso es muy básico, muy sencillo.
Ya no hay botones adicionales.
En efecto, es una caja muy limpia, con lo cual nos permite, como digo, solamente la necesidad de ser manipulado por la corona. A efecto, como nos pasa con todos, Vicente, una de las ideas, y creo que en esto estaremos de acuerdo, es que la simplificación hace que tu nivel de incidencia, problemáticas a la hora de funcionamiento, reparaciones, etcétera, etcétera, sea menor. Es decir, si simplificas un movimiento, lo más lógico es que...
De menos problemas.
En efecto, de menos problemas. Entonces, esta es otra de las cuestiones por las que, tardamos tanto, entre comillas, en lanzar un calibre o pensar muy mucho el desarrollo de ese calibre para que el funcionamiento sea perfecto teniendo esa combinación con simplificación y sencillez del ajuste o, en este caso, del funcionamiento del propio calibre. Como decía, desde la propia corona, en diferentes posiciones, si accionamos y ponemos la primera posición, tendremos la opción de girar el disco, que es un disco o es una esfera que va subdividida en tres piezas, en tres partes, ¿vale? Tendríamos el disco exterior, que combinaríamos y cambiaríamos las ciudades del mundo en giro horario, en sentido horario de las agujas, efectivamente, y en antihorario haríamos, bueno, o al revés, perdón, haríamos el cambio del día del mes en la esfera que está ubicada a las 6. Uh-huh. ¿Vale? Y en la segunda posición nos permitiría automáticamente hacer el cambio horario en la que, a la vez, esta subesfera interior que va combinada en dos tonos, sabemos que la parte oscura nos daría el rango de lo que vendrían siendo las horas
de noche
o nocturnas, eso es, y luego la subesfera o la mitad de la esfera en color un poco más claro nos daría las horas del día. ¿Vale? Es un reloj muy muy fácil de manipular, es muy fácil de poner en hora, y para mí lo más importante de un World Timer, aparte de la propia estética, es que sea legible, que es uno de los grandes éxitos de esta colección para nosotros. Uh-huh. Esta subdivisión de estas tres esferas o estas tres partes de la esfera hace que tenga diferentes alturas, con lo cual se aprecia muy bien cada una de las informaciones necesarias, y por otro lado el hecho de que, bueno, pues estéticamente sea un reloj
elegante, atractivo y sobre todo práctico para la gente que viaja.
En efecto, así es.
Uh-huh. Oye, ¿de mujer no me vas a enseñar nada?
Mira, te voy a enseñar justamente uno de los modelos que más ha gustado, y te comento, porque es una colección que ha tenido muchísimo éxito siempre, desde hace años en Frederic Constant, pero este año le hemos querido dar una vuelta. ¿En qué sentido? En que se presenta una nueva forma redonda. Es decir, este reloj se diseñó desde el inicio, es la colección Art Deco. Siempre fue un reloj con tendencia a ser un reloj muy, muy elegante, muy femenino, con una calidad en terminaciones, acabados, la propia grabación de la caja, como su propia línea, el detalle del zafiro en la corona y su propia legibilidad del diseño y distribución de esfera. Pero, como decía, el modelo inicial que se sigue desarrollando es en forma oval. Forma oval que siempre tuvo muchísimo y sigue teniendo muchísimo éxito porque se adapta francamente bien a la muñeca. ¿Qué conseguimos con esta nueva forma redonda? Una, un tamaño proporcionalmente un poquito mayor, que siempre lo hace dentro de ser un reloj con tendencia elegante, clásico, pero un poco más sport. Sobre todo un reloj que acondiciona menos por su forma. Sabemos que las formas redondas, siempre comercialmente hablando, son bastante más fáciles y suelen gustar a mayor cantidad de gente, pero este Art Deco en sus inicios, como ya teníamos y seguimos desarrollando otras líneas en redondo, pues era un poco el distinguirse a esa línea un poco más femenina y más elegante.
Quizá lo que me gusta, y también para un público femenino es interesante, es que solo tenga una unión. Normalmente las asas elevan el reloj y le dan una mayor, digamos, firmeza, pero en este caso, tal y como está planteado, tiene una unión en el centro y eso va a hacer que sea más fino y que se acople mejor a una muñeca pequeña, ¿no?
Completamente. Mira, además tiene una particularidad que, como bien dices, al diseñarse un tipo de arnis de brazalete con un eslabón pequeño, permite que este diseño se adapte perfectísimamente a cualquier
calibre. Es muy flexible, ¿no?
En efecto, por consiguiente, para cualquier tamaño de muñeca se adapta especialmente bien, incluso para muñecas muy, muy, muy pequeñas. El sistema de cierre también es un sistema de cierre de mariposa que se adapta y queda oculto, se adapta perfectísimamente a cualquier muñeca.
En este caso doble, con lo cual para una muñeca más pequeña va a molestar menos.
Exactamente, por eso es lo que quería justamente enseñarte, que permite adaptarlo a medidas incluso francamente pequeñas, quedando perfectísimamente bien por lo que tú comentabas anteriormente del diseño de las asas.
Me has hecho una forma de corazón, vamos. Esto es el regalo idóneo para el Día de los Enamorados, aunque haya pasado ya, ¿no?
Esto, completamente. Además, tiene diferentes opciones. Aquí podemos ver el modelo y la versión en esfera azul. Una de las cosas, y antes hablábamos de los tonos y de las esferas, ¿no? Para nosotros es importantísimo pensar en el cliente final, en la practicidad, aparte de la elegancia y del diseño, que sea un reloj que sea principalmente legible, porque sabemos que el reloj,
sí, los números romanos y las agujas estilo Breguet que tiene, la verdad es que le dan un toque elegante, clásico, pero muy legible, ¿no?
Y además el hecho de que el contraste sobre el fondo azul sea tanto el esmaltado de la esfera como las agujas en blanco.
¿Es esmaltado o es algún tipo de madre perla o algo?
Exacto. Mira, la verdad es que es...
Porque me ha dado la sensación, cuando lo has movido, que generaba un contraste mucho mayor que el relieve del centro.
No es capasoma. Sí, exactamente. Es una esfera hecha en dos piezas. La esfera central, lógicamente por resistencia, porque el ajuste con el eje, bueno, y el tubo de las agujas y demás es mucho más...
sí, evitar que se rompa. Al final
es mucho más robusto y mucho más... bueno, mucho mejor, en definitiva, para el ajuste, como digo, de las agujas, que sea sobre la propia pieza metálica de la esfera. Y luego, no sé si con el contraste llegáis a verlo, pero la parte exterior, es decir, toda la que alberga la numeración de la propia esfera, esa parte es madre perla. Por consiguiente, ya la propia tonalidad de la madre perla, como bien sabemos, hace unas aguas únicas, que cada reloj tiene...
Es único,
efectivamente, como bien decíamos. Y luego, por otro lado, de ahí que esta numeración en blanca haga ese contraste para que al final sea legible. Que es un poco lo que comentábamos antes. Yo creo que, no quiero globalizar, ¿no? Pero estoy convencido que nosotros en algún modelo también habremos podido cometer el error, pero pienso que uno de los errores en la industria relojera, principalmente suiza, es que los relojes pequeños muchas veces intentan diseñar como un reloj grande. Y hay que pensar que un reloj pequeño, independientemente de que...
También se tiene
reloj,
que ver la hora.
Exacto, es justamente lo que te iba a decir. Claro, hay que pensar que al ser un reloj más pequeño tienes que adaptarlo para que sea legible y para que sea práctico, porque si utilizamos agujas en acero brillo o en plaqués y demás, la ausencia de ese contraste nos va a hacer que al final no sea legible y no veamos bien ahora, ¿no? Entonces, bueno.
Como nos decía Nils en la entrevista, pensáis en el cliente, escucháis los consejos que os dan y vais mejorando vuestros modelos para adecuarlo al mercado.
Absolutamente. Como decía, este modelo se versiona en esfera azul. Obviamente lo hay en dos versiones complementarias, que sería este mismo diseño con esfera blanca, misma combinación en esfera blanca con armis y caja en bicolor, en dos tonalidades, en plaqué oro rosa, como decía anteriormente, y en acero. Y luego existe otro modelo que se ha versionado sobre esta novedad, que sería la misma opción con correa de satén, ¿vale? Pero habría una pequeña diferencia, que es este asa de la caja iría con un pavé de diamantes. Por consiguiente, la verdad es que, bueno, es un toque elegante, permitirá a futuro también, obviamente, poner el armis.
Y le da robustez también a la parte de la correa,
en
principio siempre sería su punto débil.
Eso es. Entonces, bueno, es un reloj que parte de 850 euros, que está francamente bien, y con diamantes de 1050. Por consiguiente, creo que son precios accesibles para un diseño y un reloj fácil de llevar, que nos distingue, que nos diferencia, que en un momento dado, con esta combinación, que además saldrá a futuro, de otros colores de correa, etcétera, etcétera, nos permita combinarlo y bueno, pues poder adaptarnos a nuestro día a día, y el brazalete en un momento dado pues dar ese toque un poco más elegante o...
Sí, de todo trote. Es algo trote que además te permite y te va a combinar siempre con cualquier cosa, ¿no?
Así es.
Pues don Juan Manuel Castro, muchas gracias por terminar de complementar esta entrevista que hemos tenido con Nils, que no hemos tenido la oportunidad por su agenda de poder ver todas estas novedades. Y nada, vamos a seguir disfrutando y esperar que en septiembre nos enseñéis esas novedades que tenemos ansiadas ganas de conocer.
Por supuesto, muchísimas gracias como siempre a todos vosotros, a todos los oyentes, a todas las personas que siguen a Pecados Veniales, y os invito a que, como siempre, que conozcáis un poco más Frederic Constant, conozcáis un poquito más la marca, porque verdaderamente tanto las novedades de las que hablábamos de este primer semestre de año, como estad atentos a las que vendrán en septiembre, que creo que francamente merecerán la pena.
Pues nada, hasta pronto.
Muchísimas
gracias. Felices vacaciones.
Igualmente a todos.
Bueno, qué buena pinta. Qué buena pinta tienen las novedades de Frederic Constant. Y vamos a cambiar ahora de tercio. Tenemos que hablar de también cosas que te hacen la vida más agradable.
La semana pasada tuvimos una estrella del cine con nosotros.
Correcto.
Y hoy vamos a hablar de lo que es el cine en sí, de las salas de cine. Pues bueno, durante la pandemia no hemos podido ir a las salas de cine. Todos hemos aprovechado pues para ver series y películas en nuestra casa, pero claro, no todos tenemos la posibilidad de tener una sala de cine en nuestras casas, en nuestras viviendas.
Correcto.
Y esto nos lo ofrece una compañía que se llama Cine Premium, y hemos entrevistado a su gerente, que es Amado Gordian Brown. Ellos se dedican, llevan más de 3 décadas diseñando e instalando pues salas de home cinema y multimedia dentro y fuera de España, a unos niveles, además, con proyectos premiados, tecnología, calidad de sonido, de imagen, realmente como si estuviéramos en una sala de cine, pero no, en nuestra vivienda. Además, también presentan soluciones tecnológicas de domótica. Bueno, yo creo que quizá es mejor escuchar a Amado, porque realmente los proyectos que se pueden hacer actualmente en nuestras casas nos permiten casi controlar toda la casa con nuestra voz. Así que mejor escuchar a Amado y que nos cuente los avances tecnológicos de los que podemos disfrutar hoy en día.
Eso es.
Pues venga.
Bueno, pues esta tarde en el programa de hoy hablamos de cine, y más concretamente de salas de cine premium y cine en casa. Hablamos con Cine Premium, Gordian and Brown, que lleva más de 3 décadas diseñando e instalando salas de home cinema y multimedia dentro y fuera de España. Máxima calidad, última tecnología, ofreciendo a los clientes siempre soluciones para cada necesidad. Y hoy hablamos con su gerente, Amado Gordian. Buenas tardes, Amado, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Alfonso. Muy bien. Oye, aquí estamos.
Cuéntanos un poquillo, ¿cómo nace Cine Premium?
Hace ya unos cuantos años yo estaba con otra empresa, con unos socios que tenía, uh-huh. La empresa iba por un camino que no era el que yo quería seguir, no era el que yo tenía pensado, y decidí separarme de esa sociedad y comenzar mi andadura en solitario. Uh-huh. Yo lo que quería era hacer una serie de proyectos, uh-huh. tanto en salas de cine, domótica, etcétera, uh-huh. y necesitaba estar solo, porque mis ex socios no entendían mi concepto.
Uh-huh. Oye, cuéntanos un poquillo, ¿cuál es tu concepto? ¿A qué os dedicáis exactamente? Porque no os dedicáis única y exclusivamente a lo que es el cine, ¿no?
No, básicamente, el nombre lo dice, uh-huh. Cine Premium, diseñamos e instalamos salas de cine, uh-huh. intentando tener siempre la máxima calidad posible en todos los componentes y en el desarrollo de la sala. Pero además hacemos domótica, uh-huh. Hacemos redes LAN, redes Wi-Fi, arquitectura acústica, diseño de acústica para viviendas, para salas de cine, para auditorios, uh-huh. Todo lo que va relacionado con la tecnología, de la distribución de imágenes y sonido a través de cables de categoría 6, uh-huh. lo que se llama comúnmente multiroom.
Ajá. Oye, y todos tenemos una idea del cine en casa, los típicos que nos instalamos en nuestros altavoces y eso, pero esto va mucho más allá. Esto es un proyecto en los que llegáis a hacer unas instalaciones alucinantes. ¿Qué tipo de proyectos hacéis?
Bueno, hacemos proyectos, como tú has dicho, de todo tipo. Hemos instalado salas de más de 1 millón de euros, uh-huh. Pero también instalamos salas de 20, 25 mil. Uh-huh. Hay que separar dos conceptos, lo que es la sala de cine dedicada, uh-huh. o sea, tú tienes en una vivienda una habitación, sí. que no la utilizas y la convertimos en una sala específicamente dedicada para ello, uh-huh. o si no dispones de ello, pues un salón, uh-huh. y en el cual integramos dentro de lo que es la sala tu decoración y tu mobiliario, una pantalla, un proyector o los elementos que sean necesarios, uh-huh. altavoces empotrados y la sala muy pequeña para que los altavoces convencionales no te ocupen mucho espacio, uh-huh. ¿vale? Entonces hacemos todo tipo de proyectos desde a partir de los 20, 25 mil hacia arriba.
Uh-huh. Oye, en estos casos, cuando te instalas un cine en tu casa, y como comentabas al principio también, el aislamiento será muy importante, ¿no? También para no molestar a los vecinos.
A ver, hay son dos conceptos en la acústica. Uh-huh. Uno es el aislamiento acústico, uh-huh, que lo que hace es aislarte dentro de tu propia vivienda y si tienes vecinos, de tus vecinos. Uh-huh. Y luego está el tratamiento acústico, uh-huh, que es lo que te permitirá oír de manera correcta el sistema de altavoces que te instales en tu sala. Porque nada tiene que ver el aislamiento, uh-huh, con el tratamiento. Son dos, sí, cosas completamente distintas. Ajá. Muchas veces la gente confunde estos, sí, estos términos y da malos entendidos. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Hacemos las dos, aislamiento y tratamiento.
Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? ¿Y existen unas limitaciones o es posible tener un home cinema de tipo los que vosotros montáis en cualquier vivienda?
Bueno, la limitación realmente es el espacio. Uh-huh. O sea, si tú vives en un piso que tienes un salón de 20, 25 metros cuadrados, uh-huh, no puedes optar a instalar grandes altavoces, un gran proyector, uh-huh, porque simplemente no tiene ningún sentido. O sea, no tendríamos distancia focal para que el proyector proyectase sobre una pantalla de 4 o 5 metros. Uh-huh. No habría espacio. Entonces, la limitación la tiene la sala. Uh-huh. O sea, si la sala es grande, se pueden hacer grandes instalaciones, y si la sala es pequeña, uh-huh, se pueden hacer instalaciones muy, muy, muy curiosas, uh-huh, con unos resultados finales sorprendentes.
Uh-huh. Oye, Amado, hace unos días que coincidimos, hablábamos precisamente de este tipo de proyectos, de los proyectos grandes, de los proyectos importantes. Sí. ¿Cuál es el proyecto, de lo que puedas contar, Porque yo sé que muchas veces en este tipo de proyectos la privacidad es importante, sin decir, sí, nombres, evidentemente? ¿Cuál es el proyecto más importante que habéis llevado a cabo? Además, me comentabas que alguno ha tenido algún premio y sobre todo también, ¿alguien te ha pedido algo excesivamente raro?
Bueno, lo que es en proyectos de sala de cine, uh-huh, el proyecto, tenemos dos muy, muy grandes, uh-huh, uno fuera de España y otro aquí en Madrid, sí, y ambos superan el millón y pico largos, muy largos, muy largos. Uh-huh. Son salas completamente dedicadas, salas muy grandes, salas de 100 y pico metros cuadrados, con una de ellas tiene 13 butacas, uh-huh, y la otra tiene 17 butacas. Uh-huh. En fin, son salas muy grandes, con techos altos de 4 metros y pico, porque es importantísimo que en una sala dedicada o que se construye el proceso para esto tenga un techo alto. Uh-huh. Es importantísimo esto. Uh-huh. Y luego, lo más raro o curioso que nos hayan pedido ha sido en una piscina, uh-huh, interior de una vivienda, una casa con domótica, sí, altavoces subacuáticos. Joder. Porque a este señor le gusta estar sumergido mucho tiempo, uh-huh, y le gusta escuchar la música debajo del agua.
¿Y eso, entonces, ¿y eso es posible?
Sí, hay altavoces de un fabricante americano, uh-huh, que genera sonido, uh-huh, evidentemente no se escucha igual que en una, uh-huh, sala normal, pero lo puedes apreciar claramente.
Uh-huh. Oye, ¿y cuál es la pantalla más grande que habéis instalado?
A nivel residencial, sí, 4 metros y medio. Ajá. Y a nivel corporativo, en una empresa, 5 metros y medio. Ajá. Y ya está bien.
Ya está bien, ya está bien. Oye, ¿quién suele ser normalmente vuestros clientes y cuáles son los mercados en los que más trabajáis?
Bueno, hay de todo tipo. Habitualmente son empresarios de éxito, uh-huh, en el 80% de los casos. Uh-huh. Gente que tiene, evidentemente, un poder adquisitivo muy alto. Suelen ser sensibles a este tipo de capricho. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, tener una sala de cine de 200, 300 mil o 1 millón de euros, uh-huh, es un capricho, evidentemente. Sí. Y pues algún famoso, uh-huh, que también le gusta esto, y algún que otro deportista, pero mayoritariamente empresarios de éxito. Uh-huh.
¿Y mayoritariamente vosotros trabajáis en muchos países? ¿Hay algún mercado en el que trabajáis más y la gente suele tener más cines en casa?
Bueno, sí, el mercado del sudeste asiático, aunque parezca mentira, uh-huh, la gente es muy, supongo que por todo el ambiente social que se vive allí, la gente que tiene muchísimo dinero pues es propensa a poder ser secuestrada. Ajá. Y entonces pues la gente se instala unas salas de cine pero descomunales. Uh-huh. El nivel en el que tiene posibilidades en el sudeste asiático instala salas de un nivel medio mucho más alto que en España.
Oye, ¿vosotros también realizáis instalaciones de tipo de cine, salas de cine comercial?
No, no, en el sector comercial no lo tocamos porque ya hay empresas que llevan muchísimos años en esto. Uh-huh. Y es un mercado muy complejo. Sí. Hicimos una vez una sala comercial, uh-huh, pero no nos merece la pena.
Oye, ¿y habéis visto últimamente que al final antes la gente iba mucho más al cine comercial, ¿no? Ahora con la cantidad de plataformas en las que podemos disfrutar casi de los estrenos en casa, ¿habéis notado un crecimiento en el mercado de home cinemas?
La verdad que sí, en los últimos años se ha notado bastante el que la gente, pues, ya no te hablo de una pantalla y un proyector. Uh-huh. O sea, hoy en día puedes tener un televisor plano de 80 pulgadas por 7.000, 8.000 euros. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que puede acceder a este nivel de precios. Uh-huh. Y evidentemente en la comodidad de tu casa, en una pantalla de 80 pulgadas o una pantalla de 150 o 200 pulgadas con un proyector, uh-huh, y con las calidades que hoy en día se manejan en cuanto a fuentes, por ejemplo el Apple TV o el Movistar, Vodafone, que emiten ya en 4K los sintonizadores, uh-huh, o un lector de Blu-ray en 4K, uh-huh, la calidad de imagen y el sonido es francamente demoledor. Uh-huh. Si tú comparas una sala que pueda tener, por decirte algo, una sala comercial 300 metros cuadrados, uh-huh, con 200 personas y tú te llevas esa calidad de imagen y esa calidad de sonido a una sala de 40 metros cuadrados con 8 butacas, uh-huh, evidentemente la calidad de visionado y la calidad de escucha es infinitamente superior, uh-huh, a la de una sala comercial.
Oye, a la hora de hacer este tipo de instalaciones creo que es también bastante importante las certificaciones. Y creo que vosotros tenéis las más importantes del mercado, ¿no?
Efectivamente, nos hemos certificado por Lucasfilm, la certificación THX, uh-huh, por ISF y por HEA. ISF es una fundación americana, uh-huh, que lo que hace es calibrar cualquier tipo de display, ya sea un proyector o un televisor, sí, un monitor, cualquiera. Y HAA, que significa Home Acoustic Alliance, uh-huh, es igual una agrupación, también estadounidense, uh-huh, están en todo el mundo todo este tipo de plataformas. Uh-huh. Lo que hacen es optimizar, acústicamente hablando, uh-huh, una instalación audiovisual en una vivienda o en una sala dedicada, da igual el tamaño, uh-huh, o un auditorio.
Oye, vosotros, otro área en la que trabajáis mucho es en el tema de la domótica. Y quizá la domótica hoy en día todavía sigue siendo un poco desconocida en los domicilios particulares. Háblanos un poquillo más de esos proyectos y ahora mismo probablemente, porque llevamos a lo mejor 10 años hablando de domótica y probablemente haya avanzado muchísimo, ¿qué es lo más moderno que se puede instalar ahora mismo en una vivienda en temas de domótica?
Bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo ya con algunos clientes, uh-huh, es actualizar los sistemas de domótica, sí, allá todo a control por voz. Uh-huh. El que tiene un sistema de domótica que permita, evidentemente, hacer esto, no todos lo permiten, sí, ya te puedes olvidar de controlarlo con tu teléfono, uh-huh, o con una pantalla táctil o un iPad, sí, simplemente con tu voz y dando la orden que tú previamente hemos grabado, ajá, pues puedes ejecutar, encender las luces o llegar, si tú tienes una sala de cine, sí, llegar a tu sala de cine y decir a Siri o a quien sea la plataforma que tengas, Siri, enciéndeme el cine. Ajá. Y todo el cine se pone en marcha. Joder. Eso es lo que hoy en día estamos ya implantando en las instalaciones que ya tenemos hechas, uh-huh, el control por voz, y ya las nuevas, uh-huh, casi todas las estamos intentando instalar con el control por voz, que es muy importante, uh-huh, porque te evita el tener que llevar un dispositivo en la mano.
Claro. Y eso en cuanto a temas de seguridad, y también no tiene ningún problema y funciona bien.
A ver, hay que ser claro en esto. Los desarrolladores, sí, de momento, tienen los software desarrollados en inglés. Ajá. Es verdad que ya hay algunos fabricantes, mm, que ya tienen los softwares desarrollados en castellano. Uh-huh. Lo que pasa que, por desgracia, por desgracia, o sea, porque por cercanía, porque son, claro, marcas americanas, utilizan el español,
sí, el
español, el mexicano, el centroamericano, sí. Uh-huh. Hispano. ¿Qué ocurre? Hay veces que hemos dado una orden y la malinterpreta.
Uh-huh.
Y hace otra cosa. Entonces, bueno, son pequeños detalles que nosotros, evidentemente, los reportamos en origen a Estados Unidos, al fabricante, uh-huh, para que lo modifiquen y lo arreglen y se actualiza en plazo, como mucho, de 15 días.
Uh-huh. ¿Y hay alguna instalación que hayáis hecho especialmente, de la que estéis orgullosos y que prácticamente se puede hacer cualquier cosa a través de la domótica y de la voz?
Bueno, esta instalación, tenemos dos, pero hay una en concreto. Las dos en Madrid, además, uh-huh, son muy, muy potentes en todo. Controlan absolutamente todo. Uh-huh. Para tener una idea, el pH del agua de la piscina. Sí, yo que sé, todo, o sea, os digo todo, persianas, estores, velocidad del viento, si hay mucho viento los toldos se levantan, mm, se regulan automáticamente las persianas según la cantidad de luz que esté entrando en una fachada de la vivienda, mm, porque hay instalados en cada habitación luxómetros, uh-huh, para saber cuánta cantidad de luz natural hay, uh-huh, y por ende se regula la luz artificial, uh-huh, el cotón de riegos, circuitos de la televisión, audiovisuales, cerraduras, uh-huh, videoporteros, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y sí, hay una que evidentemente es una instalación que el propio fabricante nos dijo que en el mundo, uh-huh, habían muy pocas instalaciones que superasen más de 60.000 señales digitales en activo. Nosotros tenemos casi 90.000. Uh-huh. Y en esta estamos ahora mismo implantando el control por voz.
Uh-huh. Oye, Amado, y para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, ¿es fácil? Evidentemente podemos vivir en casas más modernas, más nuevas. Normalmente yo creo que estos sistemas de domótica se suelen instalar ya, sobre todo en casas de reciente construcción. ¿Una casa tradicional o incluso una casa antigua se puede adaptar fácilmente a un sistema de domótica? No, evidentemente, pues como tú decías, una que tienes la de 90.000 entradas y esto, pero sí algunas órdenes que se pueda dar para que funcionen las principales cosas de la casa.
Sí, hoy en día hay unos fabricantes que tienen sistemas que funcionan de manera inalámbrica, uh-huh, por red de frecuencia, con lo cual lo único que tenemos que hacer es sustituir el típico interruptor que tienes en el salón o en tu habitación, uh-huh, quitarlo y poner un interruptor nuevo, que detrás de este interruptor hay una electrónica, uh-huh, que es la que permite controlar a través de un dispositivo inalámbrico, uh-huh, el encendido y apagado de luces, la subida y bajada de persianas, uh-huh, y poco más, porque si nos tenemos que ceñir, sí, estrictamente a lo que ya está instalado, uh-huh, se pueden hacer cosas, no mucho. Mira. Siempre, si quieres evolucionar algo más, hay que hacer una pequeña obra, uh-huh, pero sí se puede hacer. Uh-huh.
Oye, y evidentemente, ¿una transformación más o menos sencilla suelen ser muy costosas o no?
Depende. Por ejemplo, hoy en día, para un piso de 90 metros cuadrados, uh-huh, el control de una vivienda completa, me refiero iluminación, con todo lo que son persianas y lleva persianas motorizadas,
sí,
o estores o cualquier elemento de estos, está costando alrededor de unos 4.000 euros aproximadamente.
Uh-huh.
Más o menos.
Bueno. Oye, se nos está acabando el tiempo. Para todos aquellos de nuestros oyentes que están interesados en modernizar su casa, tener un home cinema para ver las películas y las series como debe ser, y
sí,
quisieran ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde podemos encontraros? Si tenéis web, redes sociales, ¿dónde pueden ver productos?
Sí. Mira, te cuento, la página web, que ahí está toda la información y el contacto nuestro,
uh-huh,
es www.cinepremium.es,
uh-huh,
¿vale? Y luego estamos en Instagram, uh-huh, en Facebook y en Twitter.
Todos bajo el nombre de Cine Premium, ¿no? Del mismo.
Sí, Cine Premium, correcto.
Uh-huh. Bueno, Amado, muchísimas gracias por estar presente en Pecados Veniales. Ha sido un placer charlar.
Gracias a vosotros.
Espero que nuestros oyentes se animen eso, a modernizar sus casas, que me imagino que será muy cómodo, al fin y al cabo, porque la domótica al final lo que facilita es la vida, y luego también, pues para todos aquellos que amamos el cine, poderlo ver en la comodidad de tu casa con una imagen y un sonido impecable, pues siempre se valora.
Hay una cosa que yo siempre digo, la domótica es simplemente, la domótica bien pensada y bien hecha, es para mejorar tu calidad de vida. nada más. No para complicártela.
Pues Amado, lo dicho, muchísimas gracias. Ya sabes,
gracias a vosotros.
Que aquí nos tienes en Pecados Veniales para lo que necesites.
Muchas gracias, Alfonso.
Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Adiós.
Bueno, yo quiero ahora mismo instalarme un cine de esos en casa. No tengo sitio, pero no habría cosa que me gustara más. Y luego ya sabéis que, bueno, aquí somos todos muy tecnológicos. Hombre, Vicente es el que más controla de gadgets, pero eso de poder controlar muchas cosas de tu casa, no, ya no solo controlarlos por la voz, sino que automáticamente se suban, bajen persianas, si da el sol se oscurezcan, las ventanas, los estores se bajen, los toldos. Bueno, al final facilita mucho el día a día.
Claro. Oye, y vamos a hablar ahora también de moda inspirada en algo que también nos gusta mucho, en el motor.
Bueno, ya sabes, Ramón, que a mí me gustan mucho las motos, sí. Sobre todo el estilo moto Café Racer. Mm. Sé que tú eres más de cuatro ruedas, pero bueno, hoy sí, vamos a hablar de motos y de un estilo de vida, ¿no? Que es el estilo de vida de los Café Racers. Y hemos entrevistado a un buen amigo, a Miguel García, que es el propietario de la tienda Irons Café Racer, que está aquí en el centro de Madrid. Y bueno, pues hemos estado visitándolo Vicente y yo, y hemos estado viendo, pues bueno, desde la moda que es moda relajada en cuanto a camisetas, gorras, de estilo pues motero, surfero, ese estilo de vida, a las personas a las que le gustan pues las motos, los coches clásicos, el surf, pero luego también tienen moda preparada para, con toda la seguridad del mundo, poder disfrutar de tu moto, o sea, unos vaqueros con protecciones, gabardinas con protecciones, cazadoras, para ir en moto y elegante al mismo tiempo. Y luego además, pues también tienen motos nuevas que colaboran con marcas, y motos, pues lo que dice Miguel, dar una segunda vida a muchas motos que pequeños fabricantes las customizan a su gusto o al gusto de sus clientes. Entonces, incluso tienen un evento que se llama la moto del mes, en el que los pequeños productores pues exponen, hacen un evento, invitan gente, sacan las motos a la calle para que la gente las pueda ver, y esa moto del mes, el invitado pues explica las características de esa moto. Yo creo que casi lo mejor es que Miguel García, propietario de Irons Café Racing, nos cuente todos los detalles de su proyecto.
Correcto, venga, pues vamos a escucharlo.
Pues venga, vamos a darle. Bueno, pues hoy en Pecados Veniales hablamos de dos cosas que nos gustan mucho: las motos, accesorios para motoristas y moda, con Miguel García, que es el propietario de Irons Café Racers, una tienda que podemos encontrar en el centro de Madrid. Miguel, oye, muchas gracias por invitarnos aquí a disfrutar y a poner los dientes largos con las cosas que tenéis en la tienda.
Gracias a vosotros por acudir y por interesaros, por supuesto.
Oye, cuéntanos un poquillo, ¿qué es Irons Café Racer? ¿El nombre, el logo, la historia, cómo estáis aquí? Tú, imagino que siempre habrás sido muy aficionado a motos, ¿no?
Pues no, yo desde pequeño lo he vivido en casa, la familia siempre ha sido muy aficionado a las motos, entonces lo he vivido bastante. Pues Irons Café Racer surge de un poco de la necesidad como motero. En el 2010-2012 nace una tendencia que es darle una segunda vida a una moto antigua y convertirla en una moto moderna, ¿no? Se lo denominan Café Racer. Me vuelvo loco con esa tendencia, me apasiono y veo que hay un hueco en el mercado que no abarca a ese tipo de moda. Uh-huh. Entonces, en el 2016, tanto mi mujer Natalia y yo tomamos la decisión de, por nuestra necesidad, cubrir ese hueco en el mercado, ¿no? Tener un espacio que aúne un híbrido entre moda técnica, uh-huh, y moda casual. Moda técnica me refiero que te puedas poner un pantalón sin ir disfrazado, ¿no? Porque aquí en España, igual que en el resto de Europa, el motero lo clasifican en ese MotoGP, moto deportiva, y el mercado de las clásicas pues es mucho más pequeño. Entonces, viendo esa necesidad, que nosotros queríamos ir bien vestidos pero en moto sin parecer un Power Ranger, decidimos crear esta línea de negocio. Y bueno, hasta aquí.
Hablabas de tu mujer. ¿Quién está en el proyecto? ¿Solo sois los dos o estáis con alguien más?
Estamos los dos solos. Natalia y yo somos la única, el equipo completo, la verdad que nos combinamos muy bien porque ella es súper ordenada y tiene mucho gusto las cosas como son. Entonces, entre los dos sí que hacemos esa selección de productos, que la verdad, por suerte, a día de hoy ya podemos decir que gustan bastante y están teniendo éxito. Nos compenetramos muy bien, la verdad.
Oye, ¿y trabajar juntos, todo el día juntos? ¿Cómo es esa relación?
Como te digo, ya trabajábamos anteriormente juntos y, ¿sabes?, nos conocemos bastante bien y la verdad que casi no nos vemos. Porque ella tiene un departamento y yo estoy vendiendo, o sea que estamos bastante diferenciado, ¿no? Se podría decir.
Oye, Miguel, ahora está muy de moda el tema, ¿no? Como tú decías, un poco de la elegancia a la hora de las motos, sobre todo en el tema de los café racer, el gentleman rider, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en Irons Café Racer? ¿Qué tipo de moda tenéis?
Apostamos un poco buscando esa elegancia para el motero. Porque, como he dicho antes, las generaciones que antes andábamos en moto han ido evolucionando y se van cambiando las etapas. Entonces, ahora, los que teníamos 20 años y teníamos la R, hemos pasado a una etapa más tranquila y buscamos esa moto clásica y queremos acompañar con la vestimenta a esa moto. Entonces, Natalia y yo nos dimos cuenta de eso y la ropa que seleccionamos sigue un poco esa tendencia. Es un poco una ropa de calle, pero con protecciones, ¿no? Uh-huh. Y también abarcamos esa moda casual, por así decirlo, que no tiene nada que ver con la moto, pero que encaja perfectamente, como es el caso de marcas como Deus Ex Machina, que es una marca australiana muy surfera, pero muy moto. Eso aquí se vende genial. O el caso de Barbour Internacional, por poner un poquito más de moda. Y bueno, la verdad que bien. Apostamos también por esas marquitas pequeñas. Uh-huh. Hay marcas españolas, como es el caso de Bike City. Es una marca que está vendiendo en todo el mundo y que aquí en España no es muy conocida o la dejamos un poco de lado, que siempre nos fijamos lo que hay fuera, uh-huh, sin saber que dentro tenemos lo mejor. Uh-huh. Y esta marca, por ejemplo, pues combina a la perfección, pues, a un gentleman, como tú dices, que se puede poner hasta chinos con protecciones, uh-huh, por eso te digo todo, gabardinas con protecciones para esa persona que va a día a día en traje, va perfecto, o sea...
¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo buscáis o cómo encontráis? Porque estás hablando de marcas pequeñas que no debe ser fácil,
no es fácil
encontrar. ¿Cómo hacéis ese proceso de selección y de búsqueda?
Ni es fácil ni es barato. Porque es complicado encontrar un producto que se adapte a nuestras exigencias. Porque tanto Natalia como yo, en ese aspecto, somos bastante exigentes. Buscamos seguridad con un toque de elegancia o de moda. Entonces, está claro que en España eso no existe. Y si existe, es una marca pequeña como Bike City, que lo vende todo fuera. Por lo tanto, nosotros tampoco hemos inventado nada. Pero sí que somos curiosos y nos vamos fuera de España. Francia, por ejemplo, su mercado. Londres, Australia, Estados Unidos. Son países que van por delante de nosotros y que son los que marcan las tendencias, tanto en moda como en técnico. Por suerte estamos consolidados y ya nos buscan las marcas a nosotros, en lugar de... Eso también ha sido positivo, claro. Y tampoco nos esperábamos.
Oye, Miguel, al final, el tema de las motos, vosotros realmente no customizáis motos, ¿no? Trabajáis con pequeños customizadores, ¿no?, que lo que hacen es coger motos, pues, y les dan una segunda vida, ¿no?
Eso es.
A vosotros en vuestra tienda, al final, que nos tienes que comentar un poco porque...
Nosotros, además de vender ropa, sí, vendemos un estilo de vida. Uh-huh. O eso es lo que queremos transmitirle a nuestro cliente. ¿Cómo hacemos eso? Buscando a esos constructores, que, uh-huh, que es una minoría, porque esto, el mundo del café racer o la transformación de motos clásicas es una minoría dentro de Madrid. Esta tienda solo funcionaría en Madrid. No creo que en una ciudad pequeña pueda funcionar, porque vamos a un público muy, muy pequeño. ¿Qué hacemos? Se nos ocurrió poner en alza esas motos customizadas, más allá de su valor, por estética y porque es lo que vendemos, como te he dicho, un estilo de vida. Hay que contactar con ellos, hay que buscarlos porque hay muy pocos dentro, yeah, de España. Fuera, como he dicho antes, al igual que la ropa, sí que hay más variedad. Pero aquí...
Oye, Miguel, ¿por qué es tan difícil en España? ¿Por qué somos tan complicados? Bueno, probablemente sea temas, no sé si quizá también culturales, porque probablemente en el Reino Unido o en Francia o en Estados Unidos hay mucho más,
pero tenemos tantas pegas a la hora de customizar una moto, porque por algunas veces hemos entrevistado a algunos creadores de motos en ediciones muy pequeñas, customizadas, y casi todos venden fuera.
No hay mercado, y el tema de ITVs, homologaciones y demás surge un problema. De hecho, menos mal que al ponerse de moda esto, las marcas, bueno, a nivel mundial, el movimiento este de neoclásicas o café racer, que se puede llamar, las marcas se dieron cuenta y ahora las propias marcas ya tienen sus modelos clásicos pero modernos. Customizar una moto en España es un quebradero de cabeza. Somos el país de Europa con más restricciones a la hora de homologar. Eso, estamos muy limitados. Ni Italia también, pero Francia, Portugal, no hace falta. Bueno, nosotros cuando acudimos a ese tipo de festivales que os comento, o sea, es que la gente va sin luces, que tampoco es así, ¿sabes? Que por un lado es seguridad, pero por otro lado, pues levantar un poco la mano, que lo único que queremos es no llamar la atención, sino son cosas bonitas. Si fueran estridentes, tal, es algo que ayuda.
Pero Miguel, me comentabas el otro día también que ya, por ejemplo, las motos que tú vendes aquí en Irons Café Racer ya están totalmente homologadas, y el que, o sea,
eso sí, pero
no tienes problema en
París. Pero claro, nosotros, tú imagínate, tampoco nos dedicamos al 100% a vender motos, pero sí que damos el servicio al cliente. Si entra un cliente por la puerta y quiere hacerse una moto, la tenemos desde hecha hasta del papel a la calle, como
se llama.
Se la customizamos entera. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que cubrirnos un poco el nombre que nos hemos hecho. Claro. Entonces, no me interesa vender un producto sin homologar. Damos un trabajo final. ¿Qué pasa? Que esa homologación en España encarece el producto. Si tú te compras una moto en Portugal, por ejemplo, customizada, la puedes encontrar con un radio de entre 8 y 12 mil. Esa misma moto en España ya está en 16. Entonces, encarece siempre el producto.
Oye, Miguel, tenéis un evento que al final, desde Irons Café Racer, dais apoyo a esos pequeños fabricantes de motos, que es el evento La Moto del Mes. Cuéntanos un poquillo de qué va.
Pues La Moto del Mes, la verdad que estábamos sembrados cuando se nos ocurrió, porque nosotros ayudamos a dar a conocer a los constructores, pero ellos nos ayudan también, por supuesto, porque tener una obra maestra, por ejemplo, la que tenemos hoy expuesta, que es una construcción de Tujar, que ha sido la campeona del Salón de la Moto de Madrid, pues cuando empezamos, mucha gente no entendía el concepto de tal. Ahora ya con 3 años y con un paso, una influencia importante en la tienda y tal, la verdad que es como hablábamos antes de las marcas. Antes teníamos que llamar nosotros, ahora nos llaman nosotros. Tenemos reservas de moto del mes de 6 meses. O sea, que es una pasada. Entonces, sí, nosotros ayudamos a posicionar a ese constructor y él nos ayuda a nosotros a tener un producto muy exclusivo dentro de, para que nuestro cliente pueda, pues, apreciarlo. ¿Y
qué hacíais? Una especie como, bueno, ahora con el COVID no, pero antes, ¿qué hacíais? Una especie como de fiesta, ¿no? En la que presentabais
el último jueves de cada mes hacíamos un evento, que volveremos a hacerlo sin duda, dentro de la tienda. Por suerte estamos ubicados en el barrio de las motos de Madrid, estamos en el centro de Chamberí, y aquí hay 16 tiendas de motos, los vecinos están súper acostumbrados, y ese jueves, pues imagínate, hemos llegado a tener casi 100 y pico
personas. La tienda sale a la calle, ¿no?
La tienda sale a la calle, por suerte tenemos una acera súper grande, las motos llegan de esquina a esquina. Una pasada, muy chulo, muy chulo. Al principio éramos 15, 20... y ahora 80-100. Se convierte en un acto social.
Bueno, es una comunidad, ¿no?
Sí, es una comunidad. Te digo más. Tengo 3 parejas que se han conocido aquí y unos están a punto de casarse. Se ha convertido en un acto social.
Sois como un pequeño club, aficionados a las motos, pero que además organizáis.
Ese era nuestro objetivo de Natalia y mío desde esto. O sea, crear una comunidad. Cuando vimos ese hueco en el mercado, también nos dimos cuenta que había mucha gente como yo. Que tenía una moto customizada o se quería hacer una moto customizada, pero estaban un poco por libre. Claro, porque no había nada que recogiera este movimiento. Entonces, desde el principio lo que queríamos era crear una comunidad. Y a día de hoy, el siguiente paso para Iron es lo que tú acabas de decir. Ahora vamos a formalizar con un club. Estamos creando una sociedad sin ánimo de lucro que se llamará Irons Club, que se presentará en septiembre y os invitaremos a la presentación, donde ya hemos fomentado una especie de salidas, una comunidad, habrá beneficios, ventajas.
Sí, compartir una afición con gente que le gusta lo mismo que a vosotros, ¿no?
Formalizar un poco lo que ya tenemos. Además, gracias a que ya somos un club, podremos hacer un evento muy importante para nosotros, porque en España no se hace nada de eso y nos da mucha envidia de lo que se hace en los países de alrededor, y queremos hacer algo grande. Al ser una sociedad sin ánimo de lucro, ya estamos federados por la Federación Española para poder crear un evento de esos con carreras, una especie de festival, algo con
clase. Grande, algo sí, grande.
Algo grande con clases, o sea, es de verdad. Yo voy a Francia y alucino. No. Es que alucino. Entonces nos gustaría traernos un poquito de eso aquí.
Pero Miguel, eso lo hemos hablado muchas veces en Pecados Veniales. Al final, esa cultura, aquí en España tenemos además el clima, que tenemos un clima ideal. Vas a Inglaterra, vas a Woodwood, que no es solo coches, sino que hay también motos. Vas a Francia, vas a Alemania, que tienen un clima mucho peor que el nuestro.
En Alemania cambio, vamos a otro festival que se llama la Sultan of Spring, y es que igual, ¿no? Dentro de este movimiento no te puedes ni imaginar la clase que hay, o sea, el estilo, es alucinante. Y aquí este pequeño sector que yo estoy concentrando ahora tiene ese estilo, ¿no? Lo único que le hace falta es perder el miedo, porque muchas veces no defiendes tu rollo, ¿no? Por el miedo a, es el tabú que tenemos, que yo me encuentro, por lo menos, ¿sabes? Yo no me pongo un pantalón con un denim japo porque a ver qué me van a decir, ¿sabes? Pero, sin embargo, salgo y no me importa, porque los que están a mi alrededor van así. Entonces, me gustaría traer ese concepto aquí.
Oye, Miguel, se nos acaba el tiempo. Para nuestros oyentes de Pecados Veniales, ¿dónde, pues ya lo has comentado un poquillo, pero dónde os pueden encontrar, redes sociales, web, para que miren y, oye, los que estén pensando en ir elegantes, porque ir elegantes, y o una moto, ¿dónde os pueden encontrar?
Para que nos puedan empezar a conocer, tenemos una página web muy bien posicionada, que se llama ainoscaferracer.com. Hay un blog bastante interesante que lo firma un periodista que es Mario Herraínz, y ahí nos van a conocer un poquito. Si nos quieren conocer un poquito más, en Instagram, sobre todo, en ainoscaferracer, van a encontrar nuestro día a día. Y si por fin dan el paso a venir, estamos en el centro de Chamberí, que es el barrio de las motos, en la calle General Álvarez de Castro 23, haciendo esquina con Viriato. Aquí nos van a conocer personalmente, les ofreceremos una cervecita, un café, como hacemos habitualmente, y empezaremos a hablar de motos, de coches y de moda, que es lo que nos gusta.
Miguel, muchísimas gracias por estar en Pecados Veniales, y ya sabes que nos tienes para lo que necesites, y cuando organicéis el evento y esto, te vienes para la emisora y ahí nos cuentas.
Y los jueves, el último, ¿no?
El último de cada mes, ahí tenemos lío.
Aquí nos vas a tener.
Venga, hecho.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Cómo me gusta la tienda, la ropa que tienen. Bueno, es más, yo ya pequé el otro día cuando estuvimos viéndolo. Alguna camiseta y esto para este verano en Águilas. Y la verdad que las motos que tenían allí me hubiera llevado cualquiera. Si no fuera porque en casa me matan, me habría llevado una, porque no os podéis, yo creo que lo mejor es que recomendar a nuestros oyentes y seguidores que vayan a Irons Cafe Racer, que visiten la web y que puedan ver todo lo que tienen allí, porque merece la pena hacerles una visita.
Y la variedad de cascos que no hemos hablado que tienen es espectacular.
Buah, yo estuve a punto de traerme uno, aunque no tengo moto, solo por lo chulos que eran. Sí.
Yo, cuando en la pared que tenía frontal con todos los cascos, me recordaba a tus directos de Instagram. Sí, sí. En los que aparecía toda la pared de cascos. Los tíos son pequeños.
Los míos, como mucho, se los puedo poner a perra, porque con tamaño 1-2 todavía tengo el cabezón muy gordo.
Pues ya hemos perpetrado el programa 202.
La verdad es que sí, qué rápido ha pasado.
¿Cómo decimos cuando terminamos?
¡Sed buenos!
¡Sed buenos!
¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene!